En tiempos de calentamiento global y cuando la energía se encarece, el viento sopla con fuerza como una de las fuentes alternativas para generar electricidad. Por eso, en todo el planeta se multiplican las grandes inversiones para el desarrollo de enormes granjas eólicas. Ya hemos hablado de esto. Ahora, aunque en Uruguay se la menciona poco, también existe la microgeneración. O sea, también se ha avanzado mucho en las tecnologías que permiten instalar pequeños molinos para cubrir las necesidades de electricidad en una casa o en un edificio de apartamentos. Ayer Rosario nos contaba la experiencia piloto de los vecinos de Rincón del Pinar, que construyeron su propio aerogenerador con el cual en principio van a abastecer de electricidad a la biblioteca local. Bueno, luego de esa nota, los oyentes hicieron sus aportes. Por ejemplo, algunos destacaban que también hay empresas que comercializan e instalan esos equipos, hasta ahora especialmente en el medio rural. Otros dejaban planteadas más que información, preguntas. ¿Cuál es el marco legal para los aerogeneradores domésticos? ¿En qué casos se justifica instalarlos? ¿Qué precios tienen? ¿Qué instalaciones de apoyo requieren? Bueno, en los próximos minutos vamos a tratar de aclarar todas esas dudas. Para eso recibimos en Estudios del Espectador al ingeniero Daniel Pérez, que es coordinador del programa de energía eólica en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ingeniero Pérez, buen día.
Buen día, mucho gusto de estar con ustedes.
Y también recibimos a Hernán Taró Méndez, técnico industrial eléctrico, director de la empresa Energía SRL. Señor Taró Méndez, buen día.
Buenos días.
¿Qué es Energía SRL?
Energía es una empresa que se dedica a importar, comercializar y respaldar equipos de microgeneración, como tú decías. No solamente aerogeneradores, sino también paneles solares y todos los accesorios que implican esos sistemas.
¿Desde cuándo existe?
Y en el sector renovables estamos trabajando desde 1995.
Ajá. Pero vayamos antes de ir a las preguntas, porque de inmediato se disparan una cantidad de preguntas sobre, por ejemplo, esos aparatos que ustedes comercializan. Antes que eso, una consulta básica sobre el ingeniero Daniel Pérez. ¿Qué es ese programa de energía eólica del Uruguay?
Bueno, es un conjunto, un equipo de personas que trabaja en la Dirección de Energía, en la Dirección Nacional de Energía, y que nos dedicamos específicamente a facilitar y trabajar en todo lo que tiene que ver con la inserción de la energía eólica en la matriz energética del Uruguay. Estamos hablando tanto de generación eólica de gran escala, como recién decías, Emiliano, que es un poco más conocida a nivel de la audiencia, y como de generación eólica a pequeña escala, que es una de las características del viento como fuente de energía, ¿no? Que se te puede utilizar tanto en pequeños emprendimientos como en emprendimientos gigantes de generación eólica, ¿no?
Claro, porque lo que se comenta mucho es la experiencia en Sierra Caracoles, en fin, lo que son a nivel de escala aquí en nuestro país, lo más conocido. Pero cuando hablamos de microgeneración, ¿a qué nos referimos para ubicarnos en el tema?
Bien, es simplemente la diferencia de potencia de los equipos que se utilizan. Y acá les voy a pedir disculpas de dos minutos de explicar un poco lo que es la potencia de un equipo eléctrico, que es un concepto que a veces no se maneja bien correctamente. Y para eso prefiero utilizar una analogía con lo que sería un chorro de agua, digamos, ¿no? O sea, la potencia, que un equipo eléctrico tenga alta potencia, quiere decir algo así como una canilla con un chorro muy grueso, ¿no? Que sale un chorro con mucha potencia, digamos, ¿no? Y la energía es cómo se va acumulando esa agua en un eventual balde donde se va acumulando. O sea, un equipo de muy poca potencia puede acumular mucha agua, pero se precisa mucho tiempo. Sin embargo, un equipo de mucha potencia, ¿no?, con un chorro muy grande de agua, en un segundo, en un instante, llena un balde de agua. Esa es un poco la idea. Si es un equipo muy grande con mucha potencia, hablamos de generación de gran escala, y si es un equipo de poca potencia, pero que básicamente el principio de funcionamiento es exactamente el mismo, es el viento moviendo álabes, haciendo girar un eje y ese eje generando energía eléctrica, es microgeneración. Hablamos de microgeneración para fijar ideas, o sea, no es un límite estrictamente por definición científica, pero digamos que microgeneración son equipos de 10 kilowatt hacia abajo. No sé, Hernán, si estás de acuerdo.
No, podemos arrancar en menos, ¿no?
O menos, tal vez.
Lo que pasa es que para la aplicación que hoy día se está tratando, que es la conexión a red, el mínimo sería de 1 kilowatt, que ya es poco.
Por eso, de 10 para abajo, decía yo.
No.
De la microgeneración.
Se considera hasta 100 kilowatts.
Hasta 100 kilowatts. Claro, en unos 10 kilowatts más o menos los equipos se tienen que empezar a orientarse motorizadamente contra el viento. Siento que de 10 para abajo simplemente se orientan con esa veleta que se ve en los equipos pequeños. Entonces por eso un poco la diferencia, pero sí, digamos, puede ser a una potencia mayor. Básicamente la microgeneración es generación eólica del mismo tipo que la de escala industrial, pero de menor potencia.
¿Y entonces cómo es un aparato de estos, para describirlo gráficamente?
Existen muchas diferencias de diseño, y eso depende de qué tipo de vientos y de qué tipo de entornos se usan estos equipos. Los más conocidos son los equipos de eje horizontal, que a la vista de cualquier persona pueden parecer muy similares a los equipos de gran potencia, ¿no? O sea, son equipos que enfrentan al viento, es como un ventilador funcionando al revés, básicamente, ¿no?
Una veleta de orientación.
Y una veleta de orientación atrás. Luego, hay diseños especiales para entornos, por ejemplo, no rurales, sino urbanos, que acá en nuestro país vemos mucho menos, pero la mayoría de estos equipos son de eje vertical. Esto es, para que la gente se dé un poco la idea, parecido a los carteles estos de los kioscos que giran, que dicen papelería y que giran bastante rápido. Bueno, eso es el eje vertical, solo que abajo se coloca un generador eléctrico, ¿no? Se aprovecha esa energía que mueve las aspas verticales del aerogenerador y mueve un generador eléctrico. Sobre ese diseño básico existen muchas mejoras, algunos con álabes con un diseño, un perfil, otros con otros, que tratan de aprovechar el viento más, o sea, optimizar el aprovechamiento del viento para condiciones de alta turbulencia o de bajos vientos, dependiendo del entorno que se utilice.
Aclaremos algún término. Ustedes hablaban de álabes. Los álabes son los que el oyente llamaría aspas
o palas.
Molino, las palas del molino, ¿no? Entonces, bueno, hay de estos microgeneradores de energía eólica, hay de eje vertical y de eje horizontal. Depende de las circunstancias, depende del lugar. ¿Tamaño de un aparato de estos? ¿Qué altura puede tener, para tener una idea?
Bueno, si hablamos de los de eje horizontal, tal vez prefiero que Hernán, que tiene mucha experiencia en la instalación en Uruguay, nos lo diga, pero existen no limitaciones, sino que guías, ¿no? Que en Uruguay los tubos que se utilizan para estos aprovechamientos son en general de 6 metros, ¿no? Entonces se ponen dos tubos uno arriba del otro soldados y llegan a 12 metros las torres, a veces 18 metros. Prefiero que tal vez Hernando lo...
Claro, sí, no. De eje vertical te diría que en el mercado uruguayo prácticamente se desconoce. Ajá. Es una tecnología muy seductora para el que desarrolla, para el que inventa, ¿no? Pero comercialmente hoy día no hay absolutamente nada. O sea, de máquinas eólicas destinadas a generar energía eléctrica. Porque de hecho también es una máquina eólica los ventiladores de los galpones, esos que son multiálabes, ¿no? Lo que hoy día hay en el mercado son prácticamente todos de eje horizontal, con orientación por veleta, tripala, ¿no? Pero de eje vertical en el mercado uruguayo hoy día no hay nada.
Yo le preguntaba qué tamaño tiene, para que el oyente se ubique en comparación con esos enormes molinos que observa en las granjas eólicas.
Exactamente. Los tamaños para los de eje horizontal van desde 1,10 metros para los de aerogeneradores de 400 watts, a 5 metros los que se están comercializando, aerogeneradores de 3 kilovatios, 4 kilovatios.
Estamos hablando del diámetro...
Del diámetro de lo que es todo el barrido de las aspas.
Uh-huh. Así que, ¿de cuánto a cuánto va el diámetro?
Del orden de 1,10 a 5 metros en la gama que estamos hablando, de 400 vatios a 5 kilovatios.
Ajá. Y
ahora, los de eje vertical depende mucho del diseño. hay dos grandes escuelas, los sistemas Darrier y los sistemas Savoyen, ¿verdad? El Darrier es ese que tiene como dos aspas en forma de D, y el Savoyen son el que hablaba Daniel hoy en forma de palas, ¿verdad? El tamaño y las dimensiones van en función también de la potencia. Podemos estar hablando de 2 metros cuadrados, ¿no? Que se pueden disponer en diámetros de 1, 1.5 metros y por su largo a 10 metros cuadrados, ¿no?
Ahora, ¿qué diferencia tienen estos aparatos destinados a la generación de electricidad de uso doméstico, bueno, en una casa, en un edificio, con los que los oyentes conocen de hace décadas en el interior, los wind charger que les llaman, ¿no?
La única diferencia que hay es la máquina eléctrica en sí. O sea, un aerogenerador consta de las palas, que es el que capta la potencia, que capta la energía del viento, se transmite a través de un eje de una máquina eléctrica, que antiguamente era un dínamo, que tenía la característica de, por su condición de dínamo, tener carbones. Uh-huh. Hoy día eso se ha sustituido por el alternador de imanes permanentes, que es una ventaja tecnológica muy importante, economizando inclusive en la parte de cobre también. O sea, lo que hacen los imanes permanentes, antes se tenía que hacer de forma electromagnética. Entonces eso ahorró también costos y eficiencia en la máquina eléctrica.
Porque, por ejemplo, más temprano venía este mensaje de Carlos desde 33 que decía: la final del campeonato del mundo del 50, la escuché en campaña utilizando la energía de un cargador aéreo.
Exactamente, sí, o sea, la tecnología de aerogeneración eléctrica es algo que tiene varias décadas en Uruguay. En la década del 60, los wind charger, los wind power, los winco, fue algo que hasta el día de hoy están instalados y funcionando.
Sí, un poco ha tenido una evolución. Todavía quedan funcionando, si bien mucho menos que antes, y el motivo básicamente es que las redes de distribución de la empresa eléctrica han entrado mucho más en zonas rurales. O sea, antes había mucho más gente, ahora tenemos el 98% de la población del país a la que le llega la electrificación. A veces se dice electrificado y en realidad no es un término correcto, es a las que le llegan las líneas de UTE, ¿no? Porque quien tiene su sistema autónomo rural también está electrificado, ¿no? Pero ahora, como ha llegado a lugares mucho más remotos, ha bajado un poco la utilización de estos sistemas autónomos, pero 2% del Uruguay no renuncia a tener electricidad y equipos como pueden ser pastores eléctricos o comunicaciones u otras utilizaciones rurales que hacen la necesidad de tener energía eléctrica, ¿no?
Ahora, ¿y desde cuándo se piensa y se pasa a utilizar estos microgeneradores de electricidad proveniente del viento a nivel doméstico, para una casa, para un edificio? ¿Desde cuándo es esta tendencia?
Bueno, esto no es una tendencia, esto es un proyecto, o sea, no es real todavía.
¿En el mundo, no?
No, por supuesto, en el mundo, sí.
Ah, pero estoy hablando de las tendencias a nivel mundial.
No, en el mundo viene de la mano de todo el desarrollo de las renovables en los últimos 30 años, uh-huh, y particularmente en la última década. La conexión a red ya tiene antecedentes de 15 años, ¿no? En el mercado alemán, en el mercado español... Uh-huh. Y en Estados Unidos recién ahora, es una cuestión de 4 o 5 años atrás, que además es muy significativo, ¿no? Porque una vez que se reglamenta su utilización, el mercado se dispara de forma exponencial, ¿no?
Sí, porque sí. Ahí estamos hablando de un concepto que es el que ahora nos va a interesar explicar bien, que es el de la conexión a la red. Porque una cosa es tener este microgenerador puesto en el techo de una casa, pensando en utilizarlo solamente los habitantes de esa casa, y otra es la de tenerlo y conectarlo a la red, de modo que cuando la generación de energía es más que la que precisa la casa, esa energía la compre, entre comillas, UTE, y la utilice para distribuirla, ¿no?
Respecto a lo que tú decías recién de la historia de la microgeneración y conectada a la red, es interesante remarcar lo siguiente. En ciertos países, los que tienen más historia de generación eólica, que pueden ser Dinamarca, Holanda, ¿no? Países donde hay una historia de muchas decenas de años de generación eólica, si bien ahora se ha desembocado en grandes máquinas, ¿no? De rotores gigantes y que generan de en torno de los megawatts, esto ha sido un proceso, un proceso histórico en el cual se ha partido de la microgeneración y se ha ido perfeccionando o tratando de optimizar la captación de la energía del viento y se ha ido subiendo de potencia. O sea, ha sido un proceso que no nacieron los grandes generadores en estos últimos 10 años. No, fueron evolucionando de microgeneradores conectados a la red a generadores más importantes, más grandes, que optimizan la captación de energía para conectarse a la red. Por eso, en Dinamarca, por ejemplo, uno cuando va por los campos no ve grandes parques eólicos como se ven en España, que ha explotado últimamente. Se ven tres generadores, cuatro generadores, que son propiedades inicialmente de las familias o de los pueblos o de las comunidades, que al principio hace 30 años eran pequeños generadores. Y al haber ido ganando y ese negocio haciéndose más redituable, fueron evolucionando a mejorar la captación. O sea, que en realidad la generación eólica y de otras fuentes, pero eólica en particular estamos hablando ahora, conectada a la red, data de muchas decenas de años para atrás, ¿no?
En Uruguay estamos siguiendo el camino inverso. Los primeros que se están conectando a la red son los grandes generadores, los parques eólicos que ya se han instalado, y ahora está por verse si los microgeneradores, los domésticos, los de edificios, van a poder conectarse o no. Enseguida volvemos con este punto.
En perspectiva.
Son las 9 y 18 minutos. ¿Qué costo aproximado tiene un generador eólico para uso domiciliario? ¿En qué casos se justifica? ¿Qué pasa con las baterías? Hay una cantidad de preguntas que están planteando los oyentes. Nuestros invitados esta mañana son el ingeniero Daniel Pérez, coordinador del Programa de Energía Eólica del Uruguay, llevado adelante por la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear y financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente. Y por otro lado está también con nosotros Hernán Taro Méndez, técnico industrial eléctrico, director de la empresa Energía SRL. Bueno, Andrés.
Sí, muchas preguntas vinculadas a costos y a conveniencia. Todavía, y lo vamos a comentar ahora más adelante, falta el marco regulatorio para que un microgenerador pueda conectarse a la red. Seguramente las respuestas van a depender de eso, pero en buen romance con los datos actuales, con lo que se disponen actualmente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué costos estamos hablando? ¿A partir de qué momento conviene volcarse a la autogeneración?
Bueno, siempre pensando en la conexión a red, ¿verdad? O sea, el autónoma, teniendo la UTE en la puerta, ni lo pienses. O sea, en la presentación que hicimos en audio la otra vez, veíamos que el costo de generación de un kilovatio hora ronda en los 19 pesos, ¿verdad?, contra 4 que te está cobrando usted. Ajá. O sea, que olvidaste. O sea, tener tu propio equipo en las condiciones actuales, o sea, para suplementar o para sustituir a la UTE, no existe. O sea, estás haciendo un muy mal negocio.
Ahora, por ejemplo, en Punta del Este yo he visto promocionar algún proyecto de edificios, sí, anunciando que va a tener sus propios generadores eólicos de energía eléctrica.
Sí, estamos trabajando en ese edificio. El ingeniero Barbot, que está haciendo la parte eléctrica, es el que está trabajando en eso. Pero eso es un proyecto. Y esperemos que, a partir de las gestiones que se están haciendo, cuando ese edificio sea una realidad, se le pueda vender la energía a UTE, o pueda estar interconectado. Porque hoy día,
hablemos de eso. ¿Cuál es la clave de la interconexión? ¿Por qué para estos microgeneradores es fundamental estar conectados a la red?
Bueno, yo creo que acá hay una cuestión y es técnica. O sea, no existe la microgeneración aislada de la red. O sea, la microgeneración eólica depende del viento. El viento es aleatorio y es variable. Y nosotros necesitamos en la instalación de nuestras casas o nuestros edificios una tensión fija, que podamos disponer de ella en cualquier momento. O sea, no podemos disponer de la energía cuando hay viento.
¿Y las baterías?
Bueno, descartamos las baterías porque
una opción sería decir, bueno, genero energía cuando hay viento y si no preciso toda esa energía, la acumulo en una batería y la uso después.
Claro, pero lo descartamos desde el vamos porque la batería es el único costo operativo O sea, es un artículo que es que caduca, que se estropea, que tiene una vida útil, y reponer esa tiene un costo. Ese costo se traslada al costo del kilovatio hora. Y eso es lo como te decía, ¿vale? 19 pesos contra 4 que te cobra usted. No. Olvídate de las baterías para sistemas conectados a red o teniendo la red en la puerta de tu casa. Okay. Eso sirve y es rentable en los lugares aislados de la red, donde llevar la red eléctrica cuesta su dinero y empieza a cotejar costo-beneficio, que normalmente son 3 kilómetros. Uh-huh. O sea, 3 kilómetros de tendido eléctrico hoy día están costando el orden de los $12,000. Y con $12,000 nosotros estamos en condiciones de instalar un sistema que da las necesidades básicas de una vivienda. Entonces, si tenés conexión, si tenés servicio de UTE en la puerta de tu casa, no podés pensar en las baterías.
Y bueno,
la forma de amortiguar o, digamos, de compensar la caída del viento o el poco potencial circunstancial que puedes tener es conectándote a la red. Tú decías hoy que se le vende a la red lo que nosotros no necesitamos. O sea, tú decías lo que nos sobra, no necesariamente lo que nos sobra. Nosotros vamos a estar con nuestros molinos generando, consumiendo, si estamos consumiendo. Y si no estamos consumiendo, se lo estamos entregando a la red. O sea, la red hace de colchón, uh-huh, hace de baterías, ¿no? Y en un sistema eléctrico integrado, por ejemplo, imagínate que tuviéramos varios megavatios de energía eólica conectada a la red de microgeneración, el acumulador de energía sería, por ejemplo, nuestras empresas hidroeléctricas. Uh-huh. ¿No? O sea, un día de mucho viento, bajamos con puertas, ahorramos y nos respaldamos con agua, uh-huh, y usamos de forma directa la energía que está generando el viento en nuestras casas, en nuestros comercios, en nuestras industrias.
Uh-huh. Entonces, con el sistema de interconexión, si existiera, si se habilitara en Uruguay, en definitiva, el dueño de una casa donde estuviera instalado un microgenerador, lo que tendría con UTE sería una especie de cuenta corriente.
Exactamente, así es como están concebidos y así son
una cuenta corriente. Por un lado consumiría energía de UTE y por otro lado le vendería, entre comillas, energía UTE.
Tal cual como tú estás diciendo, eso implica cambiar el medidor. O sea, hoy día los medidores de kilovatios hora que pone la UTE son unidireccionales. Habría que poner uno que fuera bidireccional. Y bueno, y llegado fin de mes se hará la cuenta de quién tiene que pagarle a quién.
Sí, en ese sentido quiero aportar la información y que Hernán también lo hemos conversado anteriormente, que el país ha considerado desde diferentes actores que tenemos la responsabilidad de viabilizar esto de lo que se está hablando, ha tomado la responsabilidad y se ha puesto a trabajar en viabilizar esto, ¿no? Para viabilizarlo hay que tener en cuenta muchos aspectos. Ninguno de ellos impide la conexión. Eso es importante que quede claro desde el principio.
O sea, de acuerdo al proyecto de reglamentación, cualquiera se podrá conectar a la red con un microgenerador.
Bien.
No hay problemas técnicos, porque, por ejemplo, viene esta pregunta de Viana y que dice, según tengo entendido, la red de UTE no está preparada para que los usuarios domésticos podamos volcar a la red la energía que produzcamos, ya sea de origen eólico o solar.
Bien, los problemas siempre existen, pero dicen que los problemas se han hecho para ser solucionados, ¿no? Y para eso justamente trabajamos. O sea, sí, problemas existen, por eso es que hay un equipo de técnicos de diferentes disciplinas, la mayoría somos ingenieros, otros son abogados, otros son contadores, otros son economistas, que estamos tratando de viabilizar esta conexión a la red de equipos de pequeño porte. Existe el primero de los problemas que hay que solucionar es la seguridad de los trabajadores que van a trabajar en las redes de distribución. Hoy por hoy, la UTE está tranquila de que si baja sus interruptores en la subestación, aguas abajo se le llaman, o de las redes eléctricas hacia las casas, no tenemos ninguna fuente de tensión. O sea, puede trabajar cualquier operario y no se va a electrocutar, para que la gente entienda. Sin embargo, a medida que nosotros vayamos viabilizando esas instalaciones en los hogares, ya ese paradigma no se va a dar más. O sea, ese es el primer tema en el que tenemos que pensar, en la seguridad de la gente. Pero después de ese tema, que es sí el prioritario, excluyente, hay muchos otros temas que tienen que ver con la calidad de energía que hoy por hoy la empresa UTE está comprometida a dar a sus clientes por una reglamentación estricta que tiene la URSEA y la cual tiene que cumplir. Entonces, UTE debe velar porque esos parámetros, por ejemplo, de que no haya picos de tensión, de que no haya cortes originados por generadores que funcionan mal, que no haya problemas en la calidad. Alguno que conozca del tema eléctrico entenderá lo que son los flickers o los armónicos, o sea, básicamente calidad de la señal de energía eléctrica. Entonces, todos esos temas tienen que estar claramente reglamentados. Ahora, esta reglamentación tiene que cumplir con dos premisas básicas. Una es que sea, que le dé garantía a los usuarios de la red de que va a tener su calidad suficiente, y otra que no exceda en los términos de exigencias, digamos, que imposibiliten en términos prácticos de que estos microgeneradores se instalen. Si uno se excede y toma demasiada precaución, ¿qué es lo que hace? Incrementa los costos o las exigencias técnicas que terminan siendo excesivas, y entonces nadie económicamente puede conectarse.
Ahora, todos, ¿no?, estos aspectos en el mundo ya están resueltos.
Sí.
Ustedes contaban la experiencia de algunos países europeos. La sensación que yo tengo escuchándolos a ustedes es que en el Uruguay nos dormimos.
Desde ya.
¿No? Que dejamos pasar esta posibilidad nos durante años.
Y estamos muy temerosos de con qué se puede descolgar el ente que va a administrar todo esto. O sea, esa es la gran duda que tenemos los actores privados, porque también puede ser una llave, una barrera para desarrollar o motivar esta tecnología.
Y la sensación que en el Uruguay tenemos desde hace muchos años es que UTE ha sido un freno para algunos desarrollos que podrían haber facilitado las cosas en este país, ¿no?
Yo amplío.
Que defendiendo su posición ha colocado trabas por todos lados en distintos momentos, y esta parecería que es una de ellas, ¿no? Quiero decir, al Uruguay le vendría muy bien tener la generación de energía eléctrica atomizada por la vía de microgeneradores. Y sin embargo, eso se ha ido dilatando en el tiempo y no sabemos siquiera cuándo va a ser posible.
Yo amplío tu opinión, o sea, refuerzo tu opinión en el sentido de que no solamente nos hemos dormido en aprovechar la microgeneración eólica, sino que nos hemos dormido por decenas de años de aprovechar los recursos naturales que tenemos en Uruguay para generar energía eléctrica. Uh-huh. O sea, tengamos en cuenta que el primer emprendimiento de envergadura de generación autóctona es Botnia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego han venido los parques eólicos y ahora los parques de biomasa. Efectivamente, estamos atrasados. Y esa conciencia la que hemos tomado, y por eso hemos puesto, por suerte, con el apoyo del directorio de UTE, a pesar de que puede existir esa sensación de que UTE quisiera frenar, yo quiero expresar desde la Dirección de Energía que el directorio de UTE ha tomado conciencia de este tema, y yo lo he escuchado hablar en voz de los subdirectores. O sea, UTE no es su interés vender cuanta más energía mejor, sino darle confort a la gente y que la gente tenga el confort o la calidad de vida que significa tener electricidad en sus hogares.
¿Y cuándo será esto posible entonces?
El día que se convenzan que esto es un negocio, está para con ellos. O sea, está para ellos.
¿Porque no están convencidos? Porque hay una reglamentación que está en discusión hoy día.
Se está estudiando, o sea, la Dirección Nacional de Energía junto con la UTE formó una comisión y están estudiando los distintos aspectos técnicos y eventualmente económicos, tengo entendido, ¿no? Pero creo que en el fondo todavía hay una mentalidad de que se piensan que están haciéndole un favor al inversor privado, en este caso sería el microinversor doméstico casi, ¿no? O sea, inversiones de 5, 10, 15, 20 mil dólares, ¿no? Cuando esto puede ser realmente una oportunidad de negocio para ellos. O sea, estamos hablando que esta movida sería inversión que no la hacen ellos, energía que no la generan ellos, con recursos gratis. El trabajo, lo que ellos van a invertir va a ser un par de horitas, con suerte, de un operario a ir a cambiar un medidor y eventualmente invertir en el medidor, que también te lo van a cobrar con la tasa fija, uh-huh. Vamos a aclarar, ¿no? Y todo eso pudiéndose instrumentar como administradores de toda esa movida, que eso habría que ver cómo se hace, y lo que se cosecharía de beneficios en bonos verdes, ¿no?, lo podrían llegar a capitalizar ellos.
Ahí aparece otro concepto, sí, de los bonos, ¿verdad?, verdes.
Que yo no sé en qué va a quedar el tema del protocolo de Kioto y si vamos a tener que seguir, si se va a seguir comprando y vendiendo carbono. Pero, por ejemplo, yo inversor, que voy a invertir $5,000 en una planta de un kilowatt, o $15,000 en una de 2,5, o 3, o lo que sea, lo que valga, yo no voy a gestionar en la bolsa de valores los bonos, porque me va a costar un dinero de gestión que no me va a justificar. Sin embargo, esa es una de las cosas que se podría llegar a ceder, ¿no?, los derechos a UTE, contrato mediante, para que lucre con eso, porque es un verdadero lucro, ¿no?
O sea, le convendría a UTE y a los microgeneradores.
Sí. Y otro detalle, hoy de mañana, mientras tomaba unos mates para venir con algún número concreto en ese aspecto, yo sacaba una cuenta. Si el Uruguay se propone como meta instalar 100 megavatios de microeólica, que capaz que es mucho, capaz que es poco, pero es el 5% de la potencia instalada que tiene el país en ese entorno, le estaría ahorrando al país $40 millones por año, ¿eh?, por concepto de combustible para generar con térmica. Uh-huh. Y he hecho los números en base a $200 el megavatio.
Eso si el Uruguay se propusiera 100 megavatios.
Una meta de 100 megavatios
de generación en micro.
Potencia instalada. Potencialidad en microgeneración.
¿Y eso, cuántos microgeneradores serían para tomar un promedio?
Muy poca cosa.
¿Cuántos?
Por lo que tengo entendido, me han chusmeado que se está hablando de una potencia máxima a instalar de 10 kilovatios. Uh-huh. ¿No? Dentro de la gama de 10 kilovatios, creo que se podría hablar de tres potencias. Aerogeneradores de 2,5, de 5 y de 10. ¿No?
¿Cuánto consume un hogar tipo? Digo, para
tenerlo. Es muy.
Pero un promedio.
La potencia contratada puede ser más o menos 5 kilovatios.
5,5 kilovatios.
Sí. 3,3 es el mínimo que puede contratar un hogar. Y...
Para dejar claro, entonces, sí. Con 10, en un hogar tipo, se no podría generar un excedente.
No es referencia por lo que explicaba Daniel hoy antes que nada. O sea, una cosa es la potencia instalada o la potencia que vas a poder instalar. Eso lo va a determinar la reglamentación. Seguramente esté en función de la potencia contratada que tengas a UTE, ¿no? Como por una cuestión de técnica, ¿no? Y otra cosa es la energía que tú puedas generar, ¿verdad?
Eso depende de cuánto viento tengas en el lugar, por ejemplo.
Pero volviendo a los números, esos números que usted decía, ese cálculo que Uruguay podría lograr si instalara 100 megawatts de potencia en microgeneradores, ¿implicaría, por decir algo, instalar cuántos microgeneradores?
Del orden de 20.000.
Con instalar 20.000 microgeneradores domésticos.
Claro, no te puedo decir una cifra exacta porque estamos hablando de potencias diferentes. O sea, estos son números muy gruesos, ¿no? Lo estoy haciendo el cálculo en base a 2.000 horas de funcionamiento. O sea, el año tiene 8.760. Estamos hablando de un factor de capacidad de menos del 25%. El factor de capacidad es la cantidad de horas que funciona un aerogenerador. La cantidad de potencia que te entrega un aerogenerador media al año, ¿verdad? O sea que...
Sí, de lo que habla Hernán me parece que es algo en lo que estamos todos de acuerdo, y es que cuanto más insistamos en las fuentes autóctonas que tenemos en Uruguay, nuestra balanza comercial se va a ver agradecida, ¿no? Sea en la escala que sea. La microgeneración, desde la industria privada se ve igual, pero desde la Dirección de Energía se ve con una ventaja muy importante, y es que reparte entre muchos actores, hay trabajo para mucha gente. O sea, un parque eólico de 10 megawatts, como el que tiene UTE en Parque de Caracoles, con dos personas se mantiene. Ajá. Pero 10 megawatts en microgeneración, hay centenas de personas que trabajan, técnicos electricistas, gente en sus talleres que se incentiva a investigar en cambios de diseño, a producir fábricas de cables, o sea, hay mucha gente que trabaja. Es un tema socialmente muy importante, además de la autonomía y del beneficio en el balance comercial que puede existir en el país, ¿no?
Bueno, la pregunta que nos queda para terminar es, ¿cuándo estará pronta entonces esa reglamentación para la interconexión de microgeneradores? ¿Hay fecha? ¿Hay estimación?
Hemos tomado los recaudos para que esta reglamentación no tenga inconvenientes en su implementación. ¿Los recaudos cuáles son? Involucrar desde el primer momento a todos los actores. Sí. Bueno, o sea, pero esto es quienes van a tener que viabilizar esto, sí, no la UTE.
Está bien, pero hay veces que la comisión, esa famosa comisión, es la mejor forma de enterrar un proyecto.
Por no es el caso, no es el
plazos,
caso.
Plazos, fechas, ¿qué manejo?
Esperamos que sea el año que viene la viabilización de la conexión de los generadores. Lo que pasa es que estamos en la etapa de consensuar condiciones técnicas y comerciales que son muy importantes. Condiciones comerciales. ¿Cuánto va a costar el kilowatt hora que le vamos a comprar al microgenerador? Y luego viene la etapa de adecuar los procedimientos comerciales para que esto quiere decir, los agentes comerciales de todo el país tienen que saber qué tarifa va a ir para el microgenerador. Bueno, esto es un proceso que no es difícil, pero lleva su tiempo para capacitar a todo el mundo, capacitar a los instaladores y que podamos hacerlo con
sí, eso yo creo que es la llave de todo esto que para que pueda llegar a ser una realidad. O sea, la remuneración del kilovatio hora que se le pagaría al privado va a ser uno de los pilares fundamentales para que la viabilidad económica de esta iniciativa de andamiento, ¿no? Que me gustaría aprovechar y a ver si puedo uno hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? A esta altura habría que hasta rezar, yo creo, ¿no? Para que la gente de la UTE contemple todas esas externalidades que estamos hablando a la hora de fijarle el precio. Por ejemplo, a mí me gustaría saber si ellos están contemplando la posibilidad de lucrar con los bonos verdes. Si están pensando de que nosotros le vamos, los uruguayos con nuestras inversiones en microgeneración, le vamos a ahorrar 40 millones de dólares por año.
Bueno, yo adelanto que eso se está pensando, y no solo la UTE.
Me gustaría saber también si la UTE es consciente de que efectivamente si esto se hace dentro de un marco de industria local y nacional, implicaría una serie de puestos de trabajo y una forma de aprovechar inclusive las inteligencias que tenemos y lo que nos cuesta la Universidad de la República, ¿verdad?, que quedaría, sería un rédito que quedaría todo dentro del circuito local. O sea, la modalidad en que se instrumente esto va a ser lo que haga de que ese volumen de dinero quede acá en el circuito financiero nacional o se vaya como se está yendo en forma de petróleo, bueno, para afuera o bien en tecnología, ¿verdad?
Porque queda abierto el tema y quedan estas nuevas preguntas ahora sobre la mesa. Yo le agradezco al ingeniero Daniel Pérez, coordinador general del Programa de Energía Eólica en Uruguay, y al señor Hernán Taró Méndez, director de la empresa Energía SRL.
Muchas gracias. Y quiero una cosita más aportar, discúlpenme, pero por ley en este país quien fija las políticas energéticas es el Ministerio de Industria y Energía y no la UTE, a pesar de que hay una tradición larga de que la gente piensa en la UTE como que fija las reglas, pero las cosas se van encaminando en este sentido.
Te vas a tener que poner muy malo entonces, ¿eh?